Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Reciban un saludo muy especial quienes, una vez más, nos acompañan en el programa La Voz de la U. La conversación en la que, en nombre de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, nos sentamos a hablar, indagar, entender y juntos aprender cada uno de estos temas que son relevantes acá, en Colombia. Y por supuesto, en el resto del mundo, aprovechando la voz y el conocimiento de nuestros expertos para estar siempre actualizados de los diferentes contextos. Bienvenidos, yo soy Juan Camilo Cano, y durante esta emisión vamos a poner en la mesa un tema que desde hace días ha causado interesantes discusiones, y aquí le vamos a dar ciertos enfoques para los que nos va a acompañar un experto invitado, y por supuesto que traeremos datos de utilidad y contexto y un par de espacios musicales. En este caso, vamos con el tema del día de hoy en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
En los últimos años, Colombia se ha convertido en uno de los principales destinos para los migrantes de Venezuela. Medellín especialmente ha recibido hombres, mujeres y niños que llegan con la esperanza de reconstruir sus hogares lejos de la problemática social, económica y política del vecino país. Pues no es un secreto la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y por ende, la violencia, y ante los ojos del mundo, la falta de libertad política. Esta situación ha llevado a los habitantes de Venezuela a enfrentar un desafío de travesía, recorriendo diferentes obstáculos hasta arribar a nuestro país, incluyendo la recepción de la comunidad social, el dolor de dejar atrás su tierra y su historia, su resiliencia y la búsqueda de un nuevo comienzo. Es por eso que se nos hace necesario discutir, entender y ahondar lo mejor posible aquellas respuestas políticas implementadas por el gobierno y organizaciones internacionales para la atención de esta crisis humanitaria, así como los esfuerzos de integración social y económica y la solución a diversas dificultades en la provisión, por ejemplo, de servicios esenciales como salud, educación y, sobre todo, un empleo para esta población. Así, en La Voz de la U, quisimos hablar sobre potencialidades o problemas de la migración en un programa al que titulamos Medellín, destino de migración venezolana. E invitamos a Yair Eduardo Restrepo Pineda. Él es administrador de medio ambiente, magíster en economía social y dirección de entidades sin ánimo de lucro, magíster en cooperación al desarrollo, doctor en análisis y evaluación de procesos políticos y sociales, postdoctor en bioética y docente e investigador del programa de trabajo social en Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Yair, bienvenido a este programa y gracias por aceptarnos la invitación.
Muchísimas gracias por la invitación.
Inicialmente, hablemos de las generalidades que ya habíamos ampliado un poco. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los migrantes venezolanos en Colombia?
Vale, pues primero tenemos que saber y para contextualizar que la población que ha llegado de Venezuela a Colombia ha sido una población en cantidad, digamos, muy alta y en un lapso de tiempo muy corto. Para que nos hagamos una idea, en el año 2014 más o menos habrían en Colombia cerca de 100.000 migrantes venezolanos. Actualmente, 2024, hay cerca de 2.900.000 migrantes. Eso quiere decir que en un lapso de tiempo muy corto entraron al país muchísimos migrantes, y eso, digamos, que generó también algunas demandas, ¿no es cierto?, para los servicios sociales y de manera general para el Estado colombiano. Pero ya desde la perspectiva del migrante, ¿cuáles son los desafíos? Básicamente ellos tienen algunos problemas generalmente que se enfocan en lo que es el proceso de inserción social. Y este proceso de inserción social, es decir, ese proceso de integración social, está basado básicamente en lo que es la integración económica, es decir, la integración laboral, conseguir un empleo que les permita satisfacer sus necesidades. Así que digamos que el primer desafío es poder conseguir ese empleo, que generalmente, digamos, está de alguna manera frenada por algunas barreras como las de tipo administrativo, cuando el migrante no tiene, por ejemplo, documentos para residir aquí en Colombia de manera regular, no tiene el permiso de protección temporal, por ejemplo, entonces difícilmente va a conseguir un empleo formal. Así que uno de los primeros, digamos, desafíos es hacer frente a esa regularización, poder tener los documentos y luego poder conseguir un trabajo, digamos, un empleo formal, que también va a ser otra, digamos, otra complicación, debido, pues, como todos sabemos, a las altas tasas de desempleo que hay en Colombia y a la alta informalidad laboral. Así que, digamos, el migrante, igual que algunos de los sectores poblacionales colombianos, terminarán en el mercado informal. Ese sería como el principal, digamos, desafío, el principal problema al que ellos se enfrentan, que es la inserción en el mercado laboral colombiano.
Y ahora al contrario, ¿Qué desafíos enfrenta Colombia como país receptor en términos de infraestructura, servicios públicos y cohesión social?
Bueno, básicamente digamos que sí se aumenta la demanda, eso es real, ¿no es cierto? La cantidad de migrantes que han llegado al país ha sido una cantidad considerable, pero también hay que tener en cuenta que no han llegado hoy, y no han llegado, sino que han llegado a través de estos últimos años, y que eso también debe demandar el que el Estado tenga una respuesta eficaz y efectiva frente a las demandas de los migrantes. Una cosa era cuando empezó, digamos, la llegada de los migrantes, otra cosa es en el momento que estamos. Si bien, digamos, eso va a demandar al Estado colombiano mayores inversiones en salud y en educación, pero estas inversiones, y eso, digamos, es una cosa que también tenemos que tener en cuenta, no están destinadas única y exclusivamente para los migrantes venezolanos, sino que están destinadas para toda la ciudadanía colombiana. Es decir, si el Estado invierte en un hospital, pues pueden ir tanto migrantes como colombianos, y es un beneficio para todos. Entonces, porque eso genera también mucho de lo que tiene que ver con ese conflicto, con la xenofobia, ¿no es cierto?, y la discriminación hacia el migrante. Veamos que ellos están en Colombia, generan, digamos, riqueza porque vienen a consumir, ellos tienen que pagar por su comida, por su alquiler, tienen que pagar impuestos como todos, y eso genera, digamos, un movimiento en la economía que también es beneficioso para nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para no ver solamente como la parte negativa, que es a lo que generalmente nos acostumbramos. Y bueno, y eso, en eso también el Estado colombiano, el gobierno, las administraciones locales deben trabajar, ¿no es cierto?, en asegurar que los niños, las niñas, migrantes y colombianos tengan acceso a la educación, a la alimentación, todo ese tipo de cuestiones. Y pues eso se logra a través de la ampliación de la cobertura de los servicios. En todo caso, como lo digo, no es una cuestión que solamente vayan a decir, es que es para el migrante venezolano, sino que es para todas las ciudadanías, para todos los colombianos, y por lo tanto es un beneficio para todos. Pero sí debe, digamos, tenerse en cuenta que si se aumenta la población, pues hay que aumentar los recursos y aumentar las inversiones sociales en todos los ámbitos: educativos, salud, recreación y demás.
Un panorama que era más que necesario ampliar. Muchos hemos visto en redes sociales publicaciones convertidas en burlas o en memes, donde de manera despectiva volvemos un chiste la situación de estos, como se diría ahora, ciudadanos del mundo, que en realidad están en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades que no tienen en su nación. Si bien algunas experiencias no han sido las más positivas, es necesario romper algunos estereotipos que se han estado generando al respecto. Estereotipos que más adelante estaremos conversando sobre algunas de las necesidades que requieren suplir y acceso a algunos servicios que como personas tienen acá en nuestro país.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Bienvenidos nuevamente, estamos de regreso en otra edición de La Voz de la U, hoy conversando sobre Medellín, destino de migración venezolana, con Yair Eduardo Restrepo, docente de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, quien ha investigado y trabajado a fondo esta temática. Antes de la pausa, nuestro investigador nos amplió el panorama de aquello que ellos como migrantes y nosotros como colombianos enfrentamos en todo este proceso. Ahora, ¿cómo ha sido el proceso de la inserción laboral de los ciudadanos venezolanos en Colombia?
Bueno, la inserción laboral, ahora, como lo mencioné, digamos que es la puerta de entrada a todos los procesos de integración de los migrantes en cualquier parte del mundo. Digamos que un empleo formal, un empleo que me dé a mí los recursos económicos suficientes para la alimentación, la vivienda, la educación de mis hijos y demás de necesidades básicas, pues va a asegurar que yo me pueda incorporar de una manera efectiva a una sociedad de acogida, ¿vale? Mientras yo no tenga, digamos, esta puerta de entrada, esto que es la inserción laboral, pues va a ser muy difícil, digamos, que esa integración se dé de manera adecuada. Entonces, esa debe ser una prioridad dentro de todos los procesos y todos, digamos, los programas estatales que permitan que esos migrantes puedan acceder al mercado laboral, puedan tener un empleo, puedan cotizar a la seguridad social, que, como lo digo, pues nos beneficia a todos como sociedad. En ese sentido, digamos que hay una serie de barreras, lo mencionaba ahorita, aquel migrante que no tiene el permiso de protección temporal, por ejemplo, no va a poder acceder a un empleo formal, entonces le va a tocar dedicarse a la informalidad. Hay barreras también en cuanto a que existe una explotación laboral del migrante. Hay migrantes, en los estudios que hemos hecho, hicimos uno específicamente sobre el trabajo, y vimos que había muchos que trabajaban más de 8 horas al día, trabajaban 12 y 13 horas, y esas horas no se las reconocían. Y de alguna manera es aprovecharse de la necesidad del otro. Es decir, difícilmente un migrante va a ¿cómo decirlo? a manifestar, ¿no es cierto?, que sus derechos laborales están vulnerados porque necesitan, ¿no es cierto?, de urgencia ese dinero para mantener a su familia y en muchas ocasiones para enviarlo a Venezuela. Situación, por ejemplo, que no haría un colombiano porque sabe de sus derechos y sabe que no puede tener una jornada laboral de mucho más tiempo, no le pueden pagar menos del salario mínimo. Es decir, ahí vemos como esa inequidad que existe y debido a eso también esa explotación laboral que existe. Entonces es como indispensable también estar mirando y estar muy atentos a lo que tiene que ver con la inserción laboral, porque básicamente eso va a asegurar la adecuada integración de los migrantes al país. Y bueno, y ahí también hay otras cuestiones, por ejemplo, el hecho de que muchos vengan formados, tengan un título de tecnólogos o de profesionales o tengan títulos de maestría que nos hemos encontrado y no puedan homologar esos títulos en Colombia y por lo tanto no puedan acceder a un mercado laboral más cualificado. Eso también digamos que es una situación que se debe estudiar y analizar para poder, digamos, tratar de organizar esa parte, digamos, del reconocimiento de los títulos del migrante y poder incorporarse al mercado laboral, que sería, digamos, un beneficio también para la sociedad colombiana.
Y en cuanto a las necesidades de salud sexual y reproductiva, ¿cómo es este panorama?
Bueno, digamos que hay dos aspectos fundamentales en todo proceso migratorio que son, digamos, los que uno más ve como más importante. Es una cuestión, lo que hablamos ahorita, la integración laboral o la inserción al mercado laboral, que va a ser la puerta de entrada a la integración, y otro, las cuestiones de salud, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, porque algunas veces el migrante viene desde su país. En este caso, digamos que la migración venezolana a Colombia es una migración que tiene diferentes factores, es por empleo, por otras cuestiones, por digamos huir de la violencia, pero también hay gente que viene porque allá no tiene los servicios de salud, no tiene las medicinas o hay un familiar enfermo y vienen a Colombia en busca de esa salud que tienen allá. Entonces hay que también mirar, digamos, esos aspectos de esa población, cómo llegan los niños, las niñas, las personas mayores, y qué, digamos, necesidades requiere, que obviamente va a demandar una intervención por parte de las entidades de salud, pero bueno, que digamos que se puede hacer. Y la otra cuestión son las cuestiones de salud sexual y reproductiva, porque en las trayectorias migratorias, digamos, las mujeres son muy vulnerables, perdón, los niños y las niñas también son muy, muy vulnerables ante violencia sexual, acoso y determinadas cuestiones, básicamente porque, digamos, el trayecto entre Colombia y Venezuela, perdón, entre Venezuela y Colombia, y las rutas que ellos transitan, que en algunos casos son caminando o a través de transporte público, transporte informal, pues sí generan unas situaciones de vulnerabilidad de la población. Ya cuando llegan aquí a Colombia, digamos, existen necesidades en temas que tienen que ver con, por ejemplo, los métodos de planificación familiar, aunque Colombia a través de sus instituciones se ha hecho un esfuerzo muy grande en atender estas necesidades, aún sigue habiendo, digamos, necesidades insatisfechas, pero también dentro de un estudio que nosotros realizamos vimos que había ciertas necesidades en salud sexual que no estaban siendo digamos, cubiertas por los programas que se estaban haciendo. En este caso, por ejemplo, en el caso de los hombres o de las personas de la comunidad LGBTI que tienen, digamos, una especificidad y necesitan, digamos, unos servicios de salud sexual y reproductiva con un enfoque diferencial, digamos que no se estaba llegando a esta población. ¿Por qué? Porque no existían, digamos, unos programas suficientemente amplios que pudieran llegar a ellos, pero también por el lado del migrante, porque en algunas ocasiones les daba vergüenza, no conocían las rutas de atención en salud, no saben, por ejemplo, cómo afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para ellos es muy complejo, digamos, el sistema de salud nuestro, porque pues ellos manifiestan también, en Venezuela yo puedo ir al médico y no necesito presentar ningún papel, pero en Colombia desde la entrada ya tengo una barrera, si no tengo un documento de identidad, el portero no me va a dejar entrar. Y hay otras también, digamos, barreras que tienen que ver con la actitud que tienen las profesionales de los servicios de salud frente al migrante, porque muchos se han encontrado con esa, violencia, ¿no es cierto?, verbal hacia el migrante por el hecho de ser migrante. Así que hay una cantidad de elementos y de aspectos que hay que tener en cuenta, y específicamente, digamos, en estos temas de salud sexual y reproductiva, también tratar de que sus servicios sean amigables, ¿no es cierto?, y reconozcan esa diferencia del otro. Y aquí pues como importante reconocer el contexto del cual viene el migrante, y que es algo muy interesante, es, digamos, la relación que ellos establecen con los médicos en su país no es la misma que nosotros establecemos con los médicos nuestros. Nosotros estamos acostumbrados a que el médico esté detrás de un computador, nos esté preguntando, en algunas ocasiones ni nos mire y vaya llenando la historia mientras nos pregunta y luego nos examine. Para el venezolano, digamos, el tratamiento del médico de ellos, que es un sistema pues un poco diferente, es mucho más cercano, ¿no es cierto? Es un sistema en el cual ellos tienen más confianza con el médico, tienen más cercanía con el médico, y eso, digamos, que les da otra forma de percibir, ¿no es cierto?, esa atención en salud. Entonces, cuando vienen aquí y se encuentran con la atención aquí, encuentran ese choque, digamos, cultural en cuanto a la prestación del servicio. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque también debemos, digamos, tener como un enfoque, ¿no es cierto?, diferencial, un enfoque que responda, digamos, a esas necesidades y que haga sentir como al paciente más cercano, para asegurar que siga en el control médico, que tenga adherencia a sus tratamientos, bueno, lo que sea, pero es importante también reconocer esa diferencia cultural.
Entendido, creo que muy pertinente este segundo bloque del programa, profe, porque cumple un poco el propósito de dejar de pensar algunas situaciones como amenazas. Incluso más adelante hablaremos de esas posibles oportunidades. Y es necesario entonces entender hoy aquellas dificultades laborales, pues 7 de cada 10 migrantes más o menos en Medellín tienen empleos informales, de los cuales buscan precisamente subsistir. Es bien sabido que la ciudad de Medellín es eso, un destino prometedor, incluso para muchas personas al interior del país, que gracias a su innovación, economía, industria y demás características, lo han vuelto un territorio de oportunidades. Ahora, indaguemos un poco sobre esas dificultades sociales, pues se dice que el 85% de ciudadanos venezolanos que llegan a Medellín tienen intenciones de radicarse en la capital antioqueña, y no de irse a otro destino. Acercándonos al final, profe, ¿qué oportunidades ve en términos de capital humano, diversidad cultural y desarrollo económico derivadas de la migración venezolana?
Sí, digamos que todo proceso migratorio en la sociedad acogida, en la sociedad a la cual, en el país de destino al cual llegan los migrantes, digamos, es una potencialidad. Esa idea de dejar ver la migración como un problema es fundamental, porque nos va a poner de otro lado en el cual vamos a entender que esa migración tiene muchos beneficios para el país. Y eso empieza por cuestiones tan básicas, por ejemplo, aquí como anotación, de no hablar de fenómeno migratorio, sino que hablar de proceso migratorio, porque la misma palabra ya empieza, digamos, a señalar un fenómeno, es algo malo, diferente, que no está como bien, o que no se ajusta a los parámetros de algo. Entonces, también empezar, digamos, a construir esa imagen positiva de la migración. Digamos que el primero es que la llegada del migrante colombiano, el hecho es que la llegada del migrante venezolano a Colombia va a generar, digamos, un mayor consumo. Ellos vienen, como lo decía ahorita, tienen que pagar un alquiler, tienen que alimentarse, todo esto, digamos, genera un consumo, el vestuario, la recreación, absolutamente todo, porque ellos son, digamos, iguales que nosotros en cuanto a los gastos que deben ejercer. Eso, en primer lugar, genera ese movimiento económico. Otra cuestión también que es, digamos, una potencialidad es el capital humano y la formación que trae el migrante desde Venezuela. Muchos de ellos son expertos en temas, ni siquiera, pues, digamos, hablando de temas profesionales, sino en cuestiones que tienen que ver con artes y oficios, por ejemplo, la barbería, la belleza. Ese tipo de cuestiones son importantes y generan también riqueza para el país, el conocimiento de otras personas en torno a estos temas, el reconocimiento, digamos, de esas cuestiones que ellos han aprendido allá, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con tecnologías en cuestiones de agricultura y cuestiones pecuarias y ese tipo de cuestiones que deberíamos nosotros aprovechar. Igual, pues, que aquellos que son profesionales y tienen otro tipo de títulos. Ahí, digamos, resulta que debemos, ¿no es cierto?, reconocer esa formación que tienen ellos, esa experiencia laboral que han tenido en Venezuela, y poder, digamos, potencializarla en Colombia para que sea, o para que sirva para el beneficio de todos, como en su momento se hicieron, por ejemplo, con los ingenieros de petróleo venezolanos, que muchos están trabajando aquí en Colombia. Pues en las otras disciplinas y en las otras áreas del conocimiento se puede hacer lo mismo, y eso es una potencialidad. Enriquecernos culturalmente, por ejemplo, conocer otras formas de entender y ver el mundo que pueden ser muy diferentes para nosotros y en algunas ocasiones muy chocantes, pero que nos van a permitir entender que no todo el mundo se desarrolla en cuanto a cómo lo vemos nosotros, sino que hay otras formas de verlo y entenderlo que con ellos podemos compartir, digamos, desde el respeto de las ideas y de los conocimientos que ellos tienen. Es decir, pues, de manera general, que no es una cuestión de ver al migrante como una amenaza, porque generalmente lo vemos como una amenaza, sino verlo como esa potencialidad, como esa otra persona que nos puede ayudar a construir una sociedad más diversa, más integral, más inclusiva, donde, pues, definitivamente podemos caber todos.
Profe, ¿Y cuáles son sus proyecciones sobre la evolución futura de la migración venezolana hacia Colombia?
Vale, pues yo creo que la migración venezolana va a continuar, va a seguir llegando. No va a llegar, digamos, en la cantidad que estábamos acostumbrados, digamos, es posible que disminuya un poco, pero el migrante venezolano va a continuar llegando a Colombia. Y va a continuar llegando a Colombia precisamente, como se lo mencionaba, por el hecho de que la mayor parte de los que están aquí ya tienen, digamos, esa vocación de permanencia. Ellos no se van a querer ir para otra parte. ¿Por qué? Porque les gusta Medellín, porque les gusta Antioquia, porque tienen una oferta de servicios sociales muy amplia, ¿no es cierto?, que les permite asegurar su educación, su salud, y entonces eso genera un bienestar. Y cuando yo estoy bien en alguna zona y me siento bien con el clima y me siento bien con la gente, pues yo me voy a quedar en ese lugar, ¿no es cierto? Porque me da esa seguridad. Entonces yo pienso que el migrante venezolano va a seguir llegando, llegarán, digamos, luego, digamos que aquí están los padres, traerán a sus hijos, traerán a sus padres, o sea, a los abuelos y demás, y eso va a seguir, digamos, consolidando esas familias venezolanas en Colombia, y va a ser un proceso, digamos, de manera constante.
Perfecto, un programa, o mejor decir, una conversación muy bien lograda de esta edición de hoy, donde contrastamos diferentes aspectos que nos llevan a entender todo este panorama de la migración de ciudadanos de Venezuela acá a nuestro país, que específicamente han visto en Medellín un territorio de oportunidades y de renacer de este proyecto de vida que, como bien sabemos, genera expectativas, desafíos, nuevos retos y paradigmas, pero que ahora entendemos también algunos de esos contextos y dificultades que, aunque, como mencionábamos al principio, no ha habido experiencias 100% positivas con esta crisis humanitaria, pues ahora también es de solidarizarnos y abrazarnos como ciudadanos del mundo. Un poco de esto fue lo que conversamos hoy en La Voz de la U sobre Medellín, destino de migración venezolana. E invitamos a Yair Eduardo Restrepo Pineda. Él es administrador de medio ambiente, magíster en economía social y dirección de entidades sin ánimo de lucro, magíster en cooperación del desarrollo, doctor en análisis y evaluación de procesos políticos y sociales, postdoctor en bioética, docente e investigador del programa de trabajo social en Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Profe, gracias por habernos abierto este espacio y su voz queda siempre invitada en La Voz de la U.
Muchísimas gracias por la invitación.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó.